Continuamos en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia, y vamos a aprovechar los siguientes minutos para mirar al otro lado del charco. Nos vamos a ir hasta Latinoamérica para conocer la actualidad, noticias que nos llegan, entre otras, desde Argentina, desde Colombia o desde Uruguay. Y para eso, como siempre, tenemos con nosotros al director de Resumen Latinoamericano, a Carlos Aznárez, a través de la línea telefónica. Egunon, buenos días, Carlos.
Egunon, ¿cómo les va? Buenos días.
Bueno, hoy, si no me equivoco, vamos a empezar desde Uruguay por una marcha que hubo el otro día, a ver si yo la resumo bien, por el agua, la tierra y la vida.
Sí, esta es la quinta marcha que hacen diversos sectores del pueblo uruguayo, que van desde los pequeños agricultores, campesinos de todos los confines del país. Algunos de ellos llegaron hasta Montevideo montados en sus caballos y desfilaron por la avenida 18 de julio, que es la avenida principal. También había numerosas organizaciones medioambientalistas, vecinos indignados porque el gobierno de Pepe Mujica les está colocando una regasificadora en un lugar clave y va a contaminar totalmente la zona. Después otros sectores que protestan contra la megaminería. Hay una empresa minera que se llama Aratirí, que viene de Brasil también, de devastar algunas zonas de Brasil, y ahora está haciendo lo mismo en Uruguay. Y también está el tema de la papelera Bodnia, que se instaló en Fray Bentos y que está afectando también las aguas del río Uruguay que llegan hasta la Argentina. Todas estas reivindicaciones, más muchas más, por ejemplo, el cierre de radios comunitarias, la represión contra algunos sectores que están protestando a nivel sindical, generaron toda esta marcha que juntó 10.000 personas en el centro de Montevideo. Como te digo, es la quinta marcha que se hace y de alguna manera apunta muy claramente contra el gobierno de Pepe Mujica, al que se acusa de neoliberal por las medidas que está tomando de abrirle el país al extractivismo y a las transnacionales, y también por hacer caso omiso a estas protestas. En ese sentido hubo cantos, en Uruguay hay un ritmo que es muy pegadizo, que es el de la murga o las comparsas, y bueno, hubo también murgas y comparsas que marcharon allí apuntando a Pepe Mujica como un mentiroso y como un traidor a sus ideales. El gobierno no ha respondido a esto, dice que es un pequeño grupo de airados medioambientalistas, pero la respuesta popular ha sido muy fuerte. Incluso la Central Sindical de Trabajadores, que está preparando un paro general para los próximos días, dijo que si no se escucha la voz del pueblo, mal le va a ir al Frente Amplio, que se dice progresista y de izquierda, y que está gobernando el Uruguay desde hace varios años.
Bueno, y si hablamos, Carlos, de neoliberalismo, icono de ello en Latinoamérica es Colombia, y si no me parece, la siguiente noticia que nos querías comentar nos llega desde allí, porque hay movimientos.
Sí, allí hay movimientos de todo tipo. Comentábamos en otro momento que hubo un paro nacional agrario muy, muy fuerte, y también salieron los estudiantes a reclamar por lo suyo, y ahora esta semana, prácticamente desde el 12 de octubre, se lanzaron a las calles y a las autopistas, cortándolas, los indígenas, en lo que se llama una nueva minga indígena, o sea, una nueva movilización para reclamar por tierras y por muchísimas cosas que a los indígenas se les están negando. Se han movilizado representantes de 102 pueblos que piden mejor y mayor participación política, y han reiterado que mantendrán la protesta hasta lograr una verdadera defensa de la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía. Esto provocó, como siempre pasa con el gobierno de Juan Manuel Santos y como antes pasaba con el de Uribe Vélez, represión indiscriminada, sobre todo en la zona de Risaralda y Caldás, dos zonas muy emblemáticas para el movimiento indígena. Hubo 40 heridos, 23 detenidos, y esto generó una radicalización del proceso de movilización, lo que llevó a poner al gobierno de Juan Manuel Santos un poco contra las cuerdas y tener que pactar y negociar con el movimiento indígena a partir de antes de ayer con la presencia de los principales referentes indígenas, a los que aparentemente en estas negociaciones se les van a conceder algunas de las demandas que piden, que es la regularización de las tierras, también el tema de los derechos humanos, o sea, que no sean reprimidos por el paramilitarismo. Hay un grupo que se llama Los Rastrojos que está provocando víctimas permanentemente, y también otra demanda importante, que es que los indígenas se quieren sentar en la mesa de negociaciones que se está desarrollando en La Habana entre el gobierno y la FARC para plantear sus reivindicaciones propias.
Bueno, pues eso en Colombia. La verdad es que nos siguen llegando noticias, también denuncias. La última denuncia era, bueno, por parte de las FARC, a través de ese documento en el que se criticaba pues que el gobierno de Santos, entre otras cosas, utilizaba esas conversaciones o esos diálogos de La Habana con un interés electoral. Bueno, hablando de elecciones, Carlos, el domingo elecciones en Argentina, aunque más que hablar de elecciones, bueno, creo que tenemos que hablar del tercer scratch en menos de un mes al señor Garzón, que va a volver de Argentina, bueno, pues con una depresión bastante profunda, este de paso.
Sí, el tema es que las elecciones han sido también, estas elecciones que se van a hacer legislativas, que se van a hacer el domingo, han sido una excusa también para pasearlo. El oficialismo lo ha paseado a Garzón estos últimos días por distintos ámbitos, entre ellos universidades donde le entregan premios, el Instituto contra el Racismo, donde también le firma convenios, porque Garzón, hay que recordar que ya es un funcionario argentino, tiene el cargo de subsecretario de Derechos Humanos, además de cobrar de esa caja, cobra de otras numerosas, porque sigue manteniendo el puesto que tiene el Tribunal Penal Internacional de La Haya, es asesor del gobierno de Córdoba, de la provincia de Córdoba en Argentina, o sea, acumula sueldos por varios lados y también acumula medallas, pero estas medallas se les están cayendo porque esta vez, por ejemplo, en Mar del Plata, el tercer scratch fue en Mar del Plata, mientras se le estaba haciendo un homenaje en el Consejo Deliberante, un grupo de manifestantes de izquierda y solidarios con el pueblo vasco, de Euskal Herria en Laguna y otras organizaciones, abrieron los carteles que lo identifican a Garzón como un represor, como un avalador de tortura, como un hombre que incluso ha participado en hacer proyectos contra las organizaciones populares en Colombia. Y esto no le gustó nada a Garzón, intentó contestar y un grupo de lo que nosotros llamamos una patota, un grupo que salió a defenderlo, golpeó a algunas compañeras que estaban tratando de demostrarle a Garzón que en la Argentina no se lo quiere. Y se ha puesto en marcha una campaña ya nacional que, con el título de Fuera Garzón de Argentina, está generando muchas respuestas. Se ha abierto una web en ese sentido para acumular las denuncias que hay contra Garzón a nivel internacional. Entre ellas, la última es que Garzón tuvo en sus manos en el 2008 la lista completa de los militares españoles que llegaron a la Argentina en tiempos de la dictadura a hacer cursos, se entrenaron aquí, incluso participaron en acciones con los militares argentinos, y Garzón, como es su estilo habitual, hizo caso omiso a ese papel que le dio el propio Ministerio de Defensa español y no citó a estos militares a declarar, por lo cual obviamente habla muy bien a las claras de qué tipo de derechos humanos defiende el señor Garzón.
Bueno, pues un scratch más. No sabemos cuánto tiempo más continuará por allí, pero tal vez le toque otro mal trago de esos, ¿eh? Y ya nos lo contarás, Carlos. Mi escar, de verdad, por haber estado una vez más con nosotros aquí en Kale Gorrian, en Infozaz Pirratía.
Escarre casco.